Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketer. Se habla mucho de omnicanalidad, pero de forma normalmente poco concreta. La omnicanalidad parte del uso central de un dato único por cliente, compre donde compre, y para ello derivan consecuencias en los medios de pagos, en el funcionamiento logístico y en marketing, la forma de comunicarnos con ese usuario omnicanal. Hace poco, en el programa 226, tratamos este tema más de la parte logística con Mar Villanueva de SoClose. En este programa contamos con la experiencia de Betty Lepina, co-manager de la boutique de headhunting de perfil digital Charm Hunters. Betty fue la directora de Omnicanalidad de Adolfo Domínguez durante 3 años. Tiene mucha experiencia en el vertical moda, mucho retail, y aunque su foco está en digital, es una gran defensora de la tienda física. Vamos a abordar con ella cómo entiende la omnicanalidad, cuáles son las principales barreras prácticas para alcanzarla y cómo superarlas. Pero antes... Omnicanalidad no es solo combinar online y offline. Es jugar nivel Dios también en los distintos canales digitales, como los marketplaces. Para hacerlo con garantías, necesitas un gestor de feeds pro como Channel Pilot Pro. Con su módulo de marketplaces podrás publicar tus productos en las principales plataformas de toda Europa y del mundo. No lo digo yo, lo dice José Antonio Jiménez.
De esta forma se crea siempre una comunicación bidireccional, esto es muy importante, entre el sistema del cliente y el marketplace, lo cual va a permitir al cliente recibir los pedidos de todos los marketplaces en su sistema de gestión, ya sea Shopify, PrestaShop, RP o cualquier otro sistema que esté usando.
Únete a clientes como Casa del Libro, Bauhaus o El Corte Inglés, tienes toda la info en channelpilot.com. Betty Lepina, muy buenas.
Hola, muy buenas, don Rubén.
No, doña Betty, bienvenida a nuestro podcast. Cuéntame para empezar, así para quien aún no te conozca, ¿quién es Betty Lepina? ¿No? Pues un poco la trayectoria hasta llegar a lo que eres ahora.
Pues mira, yo suelo empezar, que yo creo que le sorprende a casi todo el mundo, pero yo suelo empezar diciendo, soy una gallega. Ahí, de mi tierra, de Vigo. No, a ti nada, ¿no? Tú eres de los míos también. Pues una gallega, hija de una familia de emprendedores, empresarios, muy relacionada con el mundo del arte, la cultura, del esfuerzo y del trabajo. Esa es la realidad. Que después de trabajar en sectores tan sumamente diversos como el interiorismo, la decoración y la hostelería, y aprender a montar una empresa y trabajar mucho, un buen día le surge la oportunidad de... Un buen día que estamos hablando hace más de 10 años. Le surge la oportunidad de meterse en el mundo digital. Alguien viene y me dice, oye, Betiña, quiero montar una startup de productos de diseño, artículo de regalo, a nivel digital. Y yo, que vengo de tienda física, de saber lo que es estar detrás de un mostrador, de estar pendiente del cliente, de analizarlo constantemente, decía, pero ¿qué me estás contando? Mundo digital, yo de esto, vamos, ni idea, ¿no? Y en esta ocasión dije, venga, era el mundo de diseño, muy ambicioso el proyecto, como tiene que ser todo en la vida, siempre con ambición, a nivel europeo, con lo cual... Dije, vámonos a París, a una feria de producto de diseño, y allí, pues bueno, vamos a ver si realmente este equipo puede funcionar, ¿no? Porque yo creo que es algo muy importante que cuando uno monta una empresa, que ese equipo esté muy unido y que tenga la misma filosofía. Ese fue mis inicios en el mundo de digital. Estuve 3 añitos en una startup haciendo, como yo suelo decir siempre, mi máster digital. No tenía ni idea. Empecé con una plataforma Magento. Había gente experta en sistemas y que nos asesoraba. Nos peleamos buscando en aquel momento quién nos iba a hacer el programa. Teníamos una parte operativa triangular, que ya te lo explicaré sino después, que me acuerdo que nos reíamos mucho y también nos dio muchísimo trabajo toda la parte de logística que en aquel momento la hicimos con UPS. Pero que no estaba montado para un e-commerce como lo queríamos montar. Y después de ahí, bueno, pues al final sabes cómo es este mundo digital, muy dinámico, muy de compartir, muy de hablar, porque al final lo importante es la estrategia, las tecnologías están para todos y llegó Adolfo Domínguez a mi vida a través de Valeria Domínguez, pues oye, ¿cómo está, qué estáis haciendo vosotros? Nosotros éramos pequeñitos, ellos eran enormes y de repente vio en mí pues, a alguien que podía llevar la omnicanalidad de la compañía porque venía del mundo físico pero también estaba muy implicada en el mundo digital y había algo muy importante que era la marca, ¿no? Para nosotros la imagen de marca, el posicionamiento, los valores en nuestra startup eran básicos y eso se unía a Adolfo Domínguez, ¿no? Entonces, al final, soy una persona que se ha enamorado del digital en los últimos años, que sigue aprendiendo todos los días. Yo suelo decir que me sigo sintiendo un poco analfabeta porque esto evoluciona tan rápido que seguirle el ritmo es muy difícil. Y hoy en día, pues pasando después de Adolfo de dirigir una unidad digital, pasé por distintos puestos en aquel momento, a después saltar a una empresa de moda sostenible que de estar con 30 personas a estar yo sola y empezar un departamento nuevo con proveedores externos maravillosos que eran como si estuviesen in-house. Monté pues al final el departamento de comunicación, marketing, digital, bueno, multitasking, ya sabes que en las empresas pequeñas hay que hacer de todo. Y hay algo que me encanta, que es la mentorización. Creo que suelo decir que es un win-win. La verdad es que yo creo que gano yo más, porque es la forma de mantenerme al día. Y hoy en día, pues al final, soy una persona que ha aprendido mucho y que todo lo que he aprendido lo intento volcar en lo que mi socio y yo a día de hoy hacemos, que es la selección de talento para el mundo retail y otro foco que es la consultoría en PyME retail de todo lo que nosotros hemos aprendido. Menudo rollo te acabo de echar.
No, esto breve ha sido. Entiendo que la startup esta de diseño era Treatme, ¿no? Estoy cotillando aquí
para verlo. Efectivamente, treatme.com. Sí,
¿y ya funciona o no superó tu marcha?
No superó. Tantas otras startups salimos en un momento de crisis. La crisis del 2008 estaba ahí. Nosotros salimos un poquito después, pero era complejo, ¿no? Al final era lo que nosotros hablábamos, era un marketplace de productos de diseño, flash sales de típico. No era un dropshipping como tal. Nosotros nos hacíamos cargo de absolutamente todo. Lo que sí teníamos integrado con nuestros proveedores a nivel europeo, una plataforma con un módulo muy especial en el que ellos automáticamente podían hacer seguimiento de todas sus ventas, de cada una de las campañas. Y con solo un botoncito ellos recibían todo lo que es cada día, todas sus ventas, podían emitir la etiqueta de UPS y con eso ya le llegaba UPS a su servidor, la recogida. O sea, hicimos un buen desarrollo ahí, nos lo trabajamos muy bien y iba directamente del origen del proveedor, que podía ser Francia, Inglaterra, cuando estaba dentro de la comunidad de la Unión Europea, directo al cliente, ¿no? Y el cliente, además, nosotros nos centramos en Europa directamente, no estábamos centrados exclusivamente en España. Entonces, fue muy interesante.
Y después vino Adolfo Domínguez, la siguiente era Ence Studio con H, y ahora estáis centrados en Charm Hunters. Claro, hablabas de mentorización, pero aquí yo veo que está casi un tema de captador de talento, ¿no? En plan, recruiter.
Sí, fíjate, nosotros, un buen día, voy a hacer este pequeño paréntesis, Clemente Hernández, que es mi socio, es un crack del mundo del retail, un profesional como la copa de un pino y mejor persona. O sea,
y aún así trabaja contigo, oye, qué paciente.
Y aún así trabaja y me aguanta, sí. O sea, yo hay a veces que todavía me sorprendo y digo yo, qué bárbaro. O sea, seguimos juntos después de 3 años. Esto es impresionante, ¿no? Yo creo que la clave ahí, porque tener socios no es fácil, y la clave ahí yo creo que siempre intentamos ser transparentes, directos, y nos complementamos, ¿no? Yo hay muchas cosas que o se me dan mal o no me gustan y a él se le dan increíblemente bien y yo creo que a veces cuando uno está más flojo el otro tira de él y compartimos los dos, que fue lo que, aparte del gusto por el vino, que ya te cuento ahora, que fue lo que al final nos llevó a montar Charm Hunters. Nos presentaron en una... los dos participábamos en Connector, en una aceleradora, fuimos seleccionados en plan como Tinder, pero para startups. Los dos nos seleccionaron para mentorizar una startup que por motivos X fue primera y única reunión. Pero lo mejor que nos pudo pasar es que nos presentase y en aquel momento pues como que hubo chispa. Dijimos, qué interesante. Digo, y aparte es que yo tenía muy buenas referencias de él. Grandes amigos del retail me habían dicho, tienes que conocer a Clemente Hernández, es un crack, creo que vais a encajar perfectamente. Y yo decía, sí, sí. Pero en aquel momento aquel hombre era CEO de Aristocracy. Y yo me veía pequeñita. Y decía yo, pero si este hombre es un crack. Y de repente nos conocimos y un día quedamos y con una botella de vino empezamos a hablar de todos los procesos de selección en los que nosotros habíamos estado involucrados, ¿no? Desde el punto de vista de ser seleccionado a nosotros seleccionar en el retail. Y cuáles son las complejidades con las que nos hayamos encontrado en la mayoría de los casos, porque la empresa tenía un departamento de recursos humanos, pero no tenía un profesional que les ayudase, o porque a veces las empresas generalistas de selección pues no se centran en lo que es, oye, vamos a conocer la empresa, vamos a conocer el departamento. Y nosotros sí, ¿no? Entonces nos sentamos, lo que hacemos es, vale, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es la estructura que tienes montada? ¿A dónde quieres llegar? Porque a veces te dicen, no, es que quiero este perfil. Y tú sabes como yo que en este mundo le puedes poner un título y dependiendo de la empresa vas a tener funciones completamente distintas. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y en moda no te quiero ni contar, vamos. Es impresionante. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no vamos a aportar nuestro valor? Que es el haber estado dentro, el saber lo que es, las funciones que realmente tiene que desarrollar esa persona y el ayudar a las empresas a tener una selección mucho más ágil, más optimizada a la hora de, y que a veces que decirles, chicos, no necesitáis este perfil, el que necesitáis es este otro, ¿no? O vamos a ir un pasito más atrás y vamos a reorganizar la estructura. Y ahí estamos los dos, intentando aportar. Lo que pasa que ya, como te he contado esta parte de selección, como a los dos nos encanta el apoyo y la empresa, tenemos otro foco que es la consultoría ejecución, ¿eh? Somos un poquito mandones.
Sería alguien con quien apoyarse para tanto buscar perfiles de marketing, de e-commerce, de startups para una empresa, como al final os metéis hasta, oye, si quieres que os apoye puntualmente en proyectos, como que entráis un poco hasta la cocina, ¿no?
Entramos hasta la cocina porque Clemente es experto en internacionalización, estuvo 14 años en Loewe en temas financieros y después haciendo expansión y después estuvo también en otras compañías muy importantes, tampoco voy a hacer aquí los nombres de todas ellas, llevando toda la estrategia empresarial de la compañía. Yo soy una obsesionada a los procesos. Con todo el área digital, todo lo que he aprendido desde abajo, porque al final he estado en empresas no digitales, como comentaba al principio, vengo de familia de empresarios y muy emprendedores, ¿no? Y de montar las cosas desde cero. Entonces, al final he tropezado muchísimas veces, pero muchísimas. He aprendido mucho y creo que me queda otro muchísimo por aprender. Y lo que intentamos es cuando, oye, en el área digital nos pasa esto y necesitamos que nos echéis una mano. En el área de sourcing, en compras, que suele ser un área muy complicada para empresas, que la lían parda constantemente. Y sobre todo cuando empresas relativamente pequeñas que empiezan a tener un éxito porque han montado muy bien la parte de comunicación o el producto o las dos cosas, pero en cambio la estructura de base del retail no la han montado bien, de repente empiezan a facturar y la tecnología no la tienen, pues a lo mejor adaptada a las necesidades que el ritmo que le demanda el mercado pues no está, y el conocimiento probablemente del mundo del retail tampoco lo tienen, y es cuando dicen, necesitamos gente con experiencia y que se metan, ¿no? y que entren aquí y que sean uno más. No somos implant, pero sí que somos como que... No, a mí me gusta que cuando yo he trabajado con muchos proveedores, cuando estaban del otro lado, en cliente, tenerlos como en casa y confianza absoluta, ¿no? Que me dijese, Betiña, esto por aquí no va ni a tiros o no vamos a llegar a esto otro. y que yo pudiese descolgar un teléfono, y para mí es como si lo estuviese dentro de la oficina. Yo empecé a teletrabajar hace muchísimos años, desde la Starta, porque yo estaba al principio entre Vigo y Madrid, y dependiendo de dónde estuviese, sacaba mi portátil. Yo creo que el equipo prefería, o sea, ellos preferían que estuviese en oficina, porque desde fuera yo creo que aporreaba todavía más.
Repartías marrones por email.
Todo el día repartiendo.
Pues nuestra idea era centrar esta conversación en esa parte que ya mencionabas antes de Adolfo Domínguez André para moverla hacia la omnicanalidad. Entonces, por empezar un poco, para mí siempre, es decir, siempre he sido como muy crítico con el concepto, pero por creyente, es decir, como soy sinceramente creyente de lo importante que es la omnicanalidad, me frustraba siempre mucho ver, pues, que había mucho bla bla, mucha teoría y poca ejecución correcta, ¿no? Entonces, por empezar un poco por ahí, cuéntanos cómo ves, cómo explicas o cómo defines tú qué es la omnicanalidad.
A ver, hay miles de definiciones por ahí, en internet puedes, vamos, de todo tipo, ¿no? Pero a mí me pasa un poco como a ti, y lo voy a explicar para que la gente nos lo entienda, con palabras como muy sencillitas y no la definición clásica. Y con un ejemplo, ¿no? Cuando yo entré en Adolfo, ya iban muy avanzados, ¿vale? En el mundo omnicanal, cuando yo entro. Obviamente había necesitaba una persona y un responsable, por eso entro yo, para pulirlo. Yo entro y pertenezco a lo que era el departamento digital. Y en el departamento digital, en aquella época, había gente de desarrollo de negocio, gente de producción, gente de sistemas, atención al cliente. Teníamos un equipo increíble montado, muy completo. Y yo, nada más entrar, lo que hago es empezar a revisar lo que había. Había pasado una época de Navidad complicada, el stock se rompía por todas partes, había una aplicación en tienda que, por si el cliente quería cualquier cosa que no hubiese en tienda, se pudiese comprar a través del mostrador de tienda, pero había guerras internas de quién se quedaba con ese stock, ¿vale? Con lo cual dicen, oye, hay que meter a alguien aquí y unificar la estrategia y explicarle a toda la compañía que el cliente es de todos. El cliente es el mismo para todos. Con lo cual yo entro y claro, yo dije, bueno, lo primero que voy a hacer es irme a hablar a tienda. Y yo me pasé los dos primeros meses paseándome por tiendas, explicándoles cómo funcionaba la estrategia, entendiendo qué problemáticas tenían en tienda con esa estrategia, problemáticas desde el punto de vista de no nos hace puñetera gracia, nos están robando un pastel de nuestro trabajo desde el mundo digital, hasta parte de formación de cómo funciona esta herramienta, que no acabo de entenderlo, ¿no? O incluso explicándoles, chicos, cuanto más sepamos de nuestro cliente, cuanto más satisfecho esté nuestro cliente, va a ser mucho mejor para todos nosotros, ¿no? Pero esa charla había que tenerla. Entonces, ahí me iba yo con coche, área managers, visitando las distintas tiendas, entendiendo y tendiéndoles mi brazo, porque para ellos yo creo que estamos totalmente demonizados, ¿no? Esta gente del digital, o sea, pasan de nosotros, van por libre.
Vienen a cerrar las tiendas.
Vienen a cerrarlo todo, y yo soy una gran defensora de la tienda. Creo que es vital y básica, ¿vale? Y esto ya lo dejo claro desde el principio, y cuando volví a las oficinas me miraban mis compañeros y decían, oye, pero tú eres del departamento digital, te pasas la vida en tienda. Entonces volví a evangelizar otra vez, pero ya no solo en tienda, sino dentro del departamento digital. Y les decía, chicos, somos todos los mismos, no soy del departamento digital, esto es omnicanalidad, todos somos la misma empresa. Entonces, ahí es cuando... te lo he explicado de esta manera porque yo iba sembrando mis granitos de arena en ese sentido de decir, oye, las redes sociales, tenemos que hablar de todo. Oye, en comunicación interna, tenemos que compartir y comunicarle a todo lo que son los profesionales que trabajan en tienda en qué consiste la omnicanalidad, por qué estamos trabajando para unificar ese stock, para dar ese servicio al cliente, para conocer a nuestro cliente, intentar ser excelentes en lo que es esa atención, ni más ni menos. Menuda definición te he dado.
No, no. Esto nos sirve porque ya tengo el resto del podcast en base a esto. Claro, de aquí sería. ¿Cuál es? Yo suelo simplificarlo mucho y al final es... entiendo que la primera barrera que hay desde tiendas, ¿no?, hacia lo digital o hacia los conceptos de omnicanalidad es básicamente ese profundo miedo a que, como se habla tanto de que crece digital, y que eso lo interpreten como un me quitan a mí, ¿no? Es decir, que sobro.
Correcto.
Sobro, sí. Y que, entonces, una de las principales barreras para mí siempre es lo de la imputación de resultados, que va al final de, oye, pues que si lo vendes desde tienda a través de una pantalla y se compra por la web, pues que internamente hay un modelo de imputación para que eso siga imputándose en tienda.
La atribución.
Y correcto. Se valore, ¿no? Entonces, primero sería, ¿cuáles son esas barreras? Porque entiendo que habrá más y que no será algo tan puro y tan sencillo,
no,
tan directo como el que me cuenten el cliente, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que tú notas que hay? Primero, desde tienda hacia la digitalización, ¿no? Hacia la omnicanalidad.
Uf, es que, como bien has dicho tú, hay muchísimas. Ahora me lo estabas preguntando y me venían varios temas a la cabeza. Estamos hablando además de que tenemos que partir de la base del tamaño de empresa de la que estamos hablando, ¿vale? Yo estuve en una startup, después pasé a una gran compañía, estamos hablando de una compañía que, global a nivel internacional, mundial, y con muchísimas tiendas. Entonces, y ya no solo tiendas físicas propias, sino que tienes franquiciados, tienes tienda propia, tienes... En este caso no había multimarca, pero en otros casos sí tienen venta multimarca. Entonces, aquí todo se complica. Se complica porque tener herramientas y unificar, digamos, la estrategia para los distintos canales de venta es más complicado de lo que parece. Porque si tú tienes una tienda propia y el cliente no tiene por qué enterarse si es una tienda propia, si es un franquiciado o si es una multimarca X, ¿no? Con lo cual, para él tiene que ser, o sea, la experiencia exactamente la misma. Pero a nivel interno tienes que tener presupuesto para implantar la tecnología adecuada, presupuesto para dar formación tanto a lo que son el personal de tienda como todos los aramañas y los profesionales franquiciados y su equipo también. Tienes que desarrollar una tecnología que pueda contabilizar todas esas ventas en las distintas plataformas o en los distintos canales. Y tienes que decir, oye, como tú bien decías, ¿a quién le atribuyes esa venta? ¿Por qué le voy a dar? ¿Por qué no voy a intentar vender más el jersey rojo que lo tengo en tienda y yo llevo una comisión y aparte esa comisión me va a ayudar a mí a tener un objetivo de salario mayor a final de mes, que vender el azul, que es el que quiere el cliente, pero que yo lo voy a orientar hacia el rojo, que vender el azul, que lo puedo conseguir a través de la plataforma digital del servicio que tengo, ¿no? Y al final tienes que llegar a acuerdos de comisiones, tienes que comisionar efectivamente exactamente igual lo que es una venta en tienda física que una venta en tienda física a través de canal digital. O yo soy de esa idea, ¿no? Habrá otros muchos profesionales que no compartan esa idea conmigo, pero sí que creo que el esfuerzo del vendedor se tiene que premiar y tiene que estar reconocido. Igual que en el franquiciado se tiene que llevar un control efectivamente de todo eso, que ahí tienes problemas más complejos porque el franquiciado va a decir, mira, prefiero venderlo de tienda porque aquí ya nos metemos en si tienes un franquiciado que tiene compra en firme, si tienes un franquiciado que tiene compra en depósito, que varía muchísimo la estrategia porque va a decir, prefiero vender lo que tengo yo en compra en firme que no ir a lo otro, pero también tendrás que explicarle, oye, si no tienes ese producto, dale el servicio al cliente, vende a través de tu plataforma y genera tráfico en tienda. Genera un tráfico en tienda porque a lo mejor cuando llegue ese producto a tienda, porque el cliente te lo va a recoger en tienda, que podía hacer, oye, pues no, va a ser el envío a casa de cliente. Pero si la recogida se entienda, vas a poder hacer venta cruzada, vas a aumentar el ticket, vas a poder darles ese servicio. Al final a cada uno hay que ir explicándole los beneficios que tiene para la compañía en general, ¿no? Todos salimos ganando. Y creo que una de las cosas que hay que dejar muy claro con informes a veces numéricos es que un cliente mixto es el que tiene un ticket mucho más alto que un cliente puro de tienda o puro digital. Aunque las cosas van cambiando, porque también la penetración del e-commerce, como tú bien sabes, está creciendo, de media ya se está hablando de más de un 11% de penetración, que esa es otra cosa. Todos nos llevamos las manos a la cabeza, el e-commerce crece, nos está comiendo el pastel. Señores, que el 80% de las ventas son físicas, no son digitales. Y ese es un dato que no se suele nombrar. Todo el mundo dice, la mayoría de las ventas. Sí es cierto que la pandemia ha cambiado el comportamiento del usuario, ¿no? Del cliente. Al final, hay informes por ahí de que hablan de más de un 70% de los clientes ya compran online. Eso antes de la pandemia era casi imposible.
Claro, pero entonces al final coincidiríamos en que la principal barrera suele estar, una, en las complejidades internas de organizar la tecnología, de que si tienes franquicias ya obviamente se lía más. Y después, sobre todo, que a nivel equipo está en ese miedo, ¿no? Que no sé, tú decías, habrá gente que no esté de acuerdo con lo de la imputación. Se me hace difícil imaginar a alguien que no crea, ¿no? Que no esté de acuerdo con que la solución a estos problemas está en hacer soluciones de atribución que reconozcan a la tienda, ¿no? Es que yo conozco casos y me parecen totalmente lógicos, hasta que lo imputan por código postal, ¿no? En plan de, mira, algo que llegue en la área geográfica de la tienda se le imputa aquí porque entiendes que hay un cierto peso que no sé pedir, pero que está ahí, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo he visto el tema de los códigos postales que tú comentas, yo lo he visto mucho con franquiciados. Y a mí me resulta también difícil entender que la gente no entienda que tiene que haber una atribución a tienda, que tiene que haber una recompensa a cada uno de los canales de venta, ¿no? Pero yo me he encontrado muchísimas, cada día menos, pero muchas empresas en las que no estaba reconocido y la problemática que tenían es que cuando tú llegabas a una tienda, porque yo he hecho mucho mystery shopper, ¿no? Yo me he ido tanto en tienda propia o en las empresas en las que yo trabajaba como en la competencia, ¿no? Para ver qué es lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y cómo estaban recabando datos la competencia y cómo utilizaban ese canal. Y tú notabas que incluso la competencia tenía problemas y a veces pues le tiras de la lengua un poquito al profesional de tienda y te dice no, en la competencia, no, porque esto al final pues, lo que nos quita es a nosotros posibilidades. Y se confunden, ¿no? Porque si nosotros tenemos ese dato del cliente, toda esa información del cliente y la estamos guardando, le vamos a poder decir al profesional de tienda cuando entre el cliente, que hay mecanismos para saber qué cliente está entrando por la tienda, que te salga en una pantalla y decir, oye, este cliente le encanta este tipo de ropa, se gasta este ticket medio, estos pantalones es lo último que ha comprado, es prescriptora de la ropa de su marido. Entonces, yo creo que ahí, poquito a poco la gente lo va entendiendo, y cada vez más. Y la pandemia, como yo decía antes, lo ha cambiado todo. Pero sí es cierto que al principio cuesta, ha costado y lo que tú decías antes, todavía hay muchas empresas que la unicanalidad, por mucho que llevamos años hablando de esa palabreja, están en pasos anteriores. O sea, no hay una unicanalidad real ni hay una estrategia. Hay canales por los que se venden y una multi.
Esto que acabas de decir, poco más. Hay herramientas para que el que entre por la tienda sepas que... Esto es de verdad, porque a mí me lo dices y claro, como yo soy mucho más digital que de tienda, me suena muy a ciencia ficción, ¿no? En plan, ¿qué sería? Un programa que ya no solo es que contabilice, ¿no? Porque lo tradicional, por entendernos, son estos dos pivotes laterales que, sabes, Ping es un contador de gente. Pero hay mecanismos ahora, a día de hoy, que se usen en un Adolfo Domínguez o un Inditex o lo que sea, que hagan identificación visual.
No, visual no, todavía se podrían llegar, pero yo creo que todavía no he visto implantados. Estoy haciendo así mientras hablo contigo. Visual todavía no, es más fácil hacerlo a través de tecnología de móvil, que cuando se reconozca, cuando si alguien tiene la app descargada, que se reconozca lo que es, que entra ese usuario en tienda y al reconocer que ese usuario está entrando en tienda, que te salga a ti en lo que es en el punto de venta o en algún tipo de tablet.
Claro, por geolocalización, ¿no? En plan de repente detecta que hay como una aplicación, es decir, un usuario de la app que está entrando por aquí y que ese sí que sepas quién es. Igual no si está cerrada, pero sí cuando la abre dentro de la tienda, ¿no?
Pero sí cuando la abre. Entonces, en cuanto la abre la aplicación, tú dices, uy, está por aquí fulanito. Oye, que está Rubén y que está por aquí, ¿no? Y que le llegue una alarma a lo mejor a tu dependiente.
Igual hace 2 o 3 años, cuando Zara había sacado su aplicación con mogollón de prestaciones para hacer en tienda, ¿no? Que era lo de
Sí.
detectar dónde estaba la camiseta, no sé qué, y eso entrabas en la app y te daba el servicio de...
Y te daba el servicio.
Claro, eso lo que empujaba es a que te acostumbres a abrir la app cuando estés en la tienda, que te facilita que entonces los dependientes sepan que eres tú.
Que eres tú y que lo tengas localizado, o probablemente en Zara los dependientes no controlan porque tienen una política en tienda completamente distinta de atención, ¿no? Pero sí lo que es la central sabe que eres tú y sabe que has entrado y sabe qué datos y sabe qué estás haciendo, ¿no? Yo he utilizado, yo tengo amigas que yo la verdad es que no lo usaba en casa de herrero, cuchillo y palo, pero yo abro la app ahora, sí me posiciono en tienda, incluso para reservar probador. Que una amiga mía es de las que van fijas ahí todos los viernes a ver lo último que ha entrado en Zara y me dice, no, no, yo reservo siempre el probador. Y yo, ¿cómo que reservas? Y me dice, sí, yo me recorro la tienda entera y cuando ya veo que voy acabando, ¡bum!, reservo. Y normalmente en 5 minutos lo tienes. Y entras y te cuelas toda la cola que tengas allí en los
La
probadores.
cola rápida
Y
de los que han
la
reservado en
cola
la
rápida. Efectivamente, y lo tiene trabajadísimo el tema, y yo sí que hago mucho, que me encanta, es lo de el pay and go, ¿no? En Zara. Entonces, cuando de repente veo que las colas son espantosas, yo ya voy tiqui tiqui, aparte que tengo que probarlo todo. Soy, ¿quién me iba a decir a mí que iba a ser tan friki, ¿no? Y de repente veo en el probador el pay and go, oye, tal, entonces yo ya con la pa, 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 venga, y me voy a... ¿Dónde está quitar la alarma es un coñazo, también te lo digo. O sea, a veces hay que llamar a alguien para que te eche una manito, y eso que yo he puesto y he quitado muchas alarmas en mi vida. Pero a veces no es tan fácil. Pero de repente ves que cada vez se acerca más gente y lo van probando. No, 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 no veo yo que seamos muchos haciendo el pay and go. Por lo menos en alguna de las tiendas a las que voy yo, normalmente no hay cola, y porque la gente todavía yo creo que le falta ese salto digamos, a ser autosuficiente, ¿no? Bueno, en la última que han abierto Plaza España, cada vez más. Depende cómo lo monten. A mí los de Decathlon me encanta, o sea, es que es súper rápido, entonces es maravilloso el pago
Esto
ahí.
es cierto que, claro, es natural, ¿no? Que te meta el miedo de, al final seremos menos necesarias, ¿no? A nivel de equipo en tienda. Para mí siempre ha sido es que te da la opción de hacer otras cosas que aporten más, ¿no? De
Ahí
tener
va.
menos colas, de poder atender a más gente y que sea más productiva, de ordenar mejor la ropa, de pensar mejor cómo debe estar. Esto es así. O en el fondo hay que asumir que igual es que las tiendas acaban siendo, si antes eran de 10, de 5 personas en tienda.
Yo creo que un poco de las dos cosas, no nos engañemos, ¿eh? Creo que por un lado hay una optimización de puntos de venta. Creo que en el mundo del retail, por un tema de disminución de costes, ha tendido a crecer de forma desmesurada en puntos de venta las expansiones para aumentar facturación. Pues decías, oye, quiero aumentar facturación, quiero reducir porque el proveedor de fabricación me dice que si fabrico 10.000 en vez de 2.000, pues voy a conseguir una reducción en mi precio de fabricación, entonces el margen va a ser X, ¿no? Y muchísima gente ha dicho, venga, hay que crecer vía puntos de venta, que era algo muy típico, tanto a nivel nacional como la internacionalización. Entonces, creo que hay una optimización de los puntos de venta y buscar que sean realmente rentables. Creo que hay una optimización de la producción de ese stock. Hay que controlar la cantidad que producimos, que no haya tanta, que no sobre tanto stock, ya sea por sostenibilidad, ya sea por ecologismo y por rentabilidad, que es lo más importante. Entonces, tiene que haber una reducción de esos puntos. Entonces, eso es un tema aparte, ya no es tanto de digitalización, pero sí la digitalización ha ayudado, ¿no?, a que esto se provoque de una forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ser sensatos, ¿no?, y producir lo que tengamos que producir para ser rentables. Y al final, la gente que está en tienda, ahora no sé, supongo que habrás leído sobre el tema del retail design, estas palabrejas que le ponemos todos suenan súper guays, que no sé, no es más que los departamentos de diseño, de arquitectura, lo que están haciendo es pues basarme en la gestión de omnicanalidad, en esas estrategias de omnicanalidad, dar una mayor experiencia, una experiencia diferente, buscando la excelencia, buscando que los profesionales de tienda puedan ser mucho más, estén preparados y que tengan todo ese conocimiento de qué tiene la prenda, cómo se fabrica, dónde, qué tejido, cuál es el patronaje, qué es lo que mejor te sienta. Entonces, esos profesionales se pueden dedicar también, pues dependiendo de en qué punto, digamos, en qué tipo de cadena tengas, ¿no? Pues tenemos fast fashion, tenemos premium, tenemos lujo, pues cada profesional va a tener sus responsabilidades. Y lo que nos está ayudando es que ellos sean partícipes y que efectivamente, como tú decías, puedan ordenar la ropa, puedan tener un mayor conocimiento de la colección o de la cápsula y puedan explicarle al cliente qué es lo que está comprando, por qué, cómo se ha hecho y puedan disfrutar haciéndolo, ¿no? Y que no tenga que ser todo, venga, corre, corre, que tenemos que estar doblando esto, que la tienda no va, corre para un lado, corre para el otro, y que puedas dar ese servicio al cliente. Igual que estamos diciendo, ya no solo es el merchant, cómo lo colocamos en tienda para que el cliente no solo compre una pieza, sino que se compre dos o tres prendas. Hablo de moda, como podría hablar de otros, puede ser de óptica, o puede ser de joyería, o puede ser de otras, bricolaje, de otras muchas cosas. Lo que pasa es que yo he estado muy, muy relacionada con el mundo de la moda y al final es de lo que más me tira, ¿no? Pero igual que el merchant ha sido siempre muy importante, cómo es el circuito y cómo se diseñaba para tener un mayor ticket, el ticket medio que fuese más alto en tienda, ahora mismo los colores, el suelo, la iluminación, las pantallas digitales, el crear marca dentro de la propia tienda, que antes se hacía de una manera pero no está tan desarrollada, incluso el generar comunidad dentro de la propia tienda a través de mecanismos digitales, ¿no? Entonces todo esto va a favorecer a que las tiendas no solo sean showrooms, que mucha gente dice, se van a convertir solo en showrooms. Mentira. O sea, si es verdad que este mundo es tan cambiante y tan dinámico que dentro de unos añitos, cuando yo sea vieja, no sé qué va a pasar. Ya tenemos el metaverso llamando a nuestra puerta.
Vieja dentro de 40 años, hombre, ya...
Ay, Rubén, cuánto me quieres. Pero ahí está el metaverso, ahí llegan nuevas generaciones con una educación y una cultura muy diferente a la nuestra, a la que hemos tenido tú y yo, ¿no? Y yo soy de las que, aunque en los últimos 10 años he estado muy relacionada con el mundo digital y lo adoro y lo amo, y creo que nos ayuda en muchas cosas, me encanta ir a tienda. A mí me encanta ir a tienda, me encanta tocar. Después compro muchísimo y más porque tengo que optimizar tiempos. Los regalos de Navidad, vamos, van directos a Galicia. O sea, no, tenemos que optimizar costes, llevar menos en las maletas. Pero la tienda creo que va a ser imprescindible y seguirá siéndolo. Yo incluso visualizo que habrá gente con gafas de realidad virtual dentro de tienda. Y podamos estar dentro de incluso del metaverso, dentro de nuestras propias tiendas, que podría ser interesantísimo también, ¿no?
Es que es tal cual. Yo es que estabas hablando de esto de a mí me encanta tienda. Yo, por ejemplo, que compro bastante online, hay cosas que no compro online, ¿no? En plan, a mí, la moda es de las cosas que seguramente menos compro online, ¿no? Quitando camisetas, que al final soy talla M y listo, lo demás al final, zapatos, pues quiero probármelos, ver cómo me sientan y toda esta parte, ¿no? Entonces, yo voy a tienda y lo que valoro es mucho la experiencia en tienda. Y yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Es decir, que no es un tema de que no vayas a la tienda solo para ver y después te vayas a casa y compres. Pero sí que lo que no puede ser es que la forma de estar en la tienda sea igual ahora que hace 20 años, ¿no? Es decir, que a mí me frustra mucho cuando vas a una tienda y al final, lo típico, que solo te vendan lo que tienen en tienda. Es como, oye, sí. Si eres parte de un grupo, si no lo tienes aquí... Ese tipo de cosas tan obvias como aquí no lo tengo, pero te soluciono el problema, ¿no? En plan, que ese salto a ser un servicio, salto, ¿no? A estar para asesorarte y ayudarte a encontrar el producto de su vertical de conocimiento, sí que lo veo como súper claro.
No, y es que además es que creo que nosotros ya lo vemos clarísimo y que las nuevas generaciones es que no lo entenderían de otra manera. Es que nosotros porque ya, bueno, pues ya hemos vivido la época en la que ese servicio no existía. Pero es que la gente que viene detrás es que no va a entender el por qué no le das ese servicio. O sea, si hay la capacidad de hacerlo y se puede hacer, ¿por qué no me lo das? O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Que se quedaran como,
¿cuál es la complejidad? Ah,
que no puedo comprártelo y que me lo envíes a casa. ¿Pero qué me estás contando?
¿Tienes algún problema? Claro, te van a decir, pero ¿hay algún problema? ¿Os ha pasado algo?
Será como si le dices que no puede pagar con tarjeta. Más o menos el equivalente.
Claro. Esto es como que no puedo pagar con tarjeta, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede?
Aparte de que quieres defraudar a Hacienda, ¿cuál es el motivo?
Pero de todas formas, tú y yo hablamos de esto, pero los dos estamos muy metidos en este sector. Pero hay mucha gente ahí fuera que no está tan involucrada o no utilizan tanto los sistemas. Yo al final vivo en Madrid y sí es verdad que al vivir en Madrid... hay una serie que hay a veces que a mí me da pena, ¿no? Ver a gente recibiendo la compra un domingo a las 9 de la noche, ¿no? Estás en casa y dices, chico, también qué necesidad hay de estar recibiendo a las 9 de la noche, que tampoco tiene que ser tan urgente. A veces pues, es por tema de horarios laborales, ¿no? Porque pues, es el único horario que tú puedes y te están dando ese servicio. Pero que eso te vas a provincia y es casi, vamos, incomprensible, ¿no? Que alguien esté haciendo semejante cosa. Igual que aquí, o sea, los transportes, no sé, es que hay una serie de dinámicas que ya se van asumiendo como absolutamente normales. Y lo que tú me comentabas, que tú te vas a tienda, yo que he trabajado con mucha gente joven, gracias a Dios, y espero seguir haciéndolo porque son los que me mantienen al día y me obligan a estar estudiando constantemente, aunque muchos de ellos dicen que aguanto yo más que ellos en muchos sentidos. Yo les he visto que hay a veces que discuto con ellos porque he visto mucha gente, ahora que estábamos en pleno Black Friday y Cyber Monday, preparar hojas de cálculo para comprar. Venga, 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 que tenemos que comprar SKUs, tal, bueno, referencias para comprar aquí, allá, no sé qué, pum, 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 pum. Y yo les decía, oye chicos, que esto tiene un coste logístico, que después esas devoluciones... se van a hacer a lo mejor en tienda o a lo mejor la vais a poder la recogida. Todo ese movimiento de cartones, plásticos, transportes, gasolinas y demás, hay que trabajar esto. O sea, hay que pensar qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Porque para ellos es muy habitual lo que estamos hablando, el por qué no me das este servicio, pero también hay que plantearse el ojo, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Porque a nosotros nos, bueno, a mí por lo menos, el tema de tener la ropa de fondo de armario, el de cuidar y comprarte algo bueno que te dure toda la vida, también era algo importante, ¿no? Y hay muchísimas empresas en las que están volviendo un poco a esa filosofía. Y por eso el hecho de vivir una experiencia diferente en tienda y que te cuenten, que tengan la formación, que puedan tener ese conocimiento, el profesional de tienda, que muchas veces... no tienen tiempo para que les den esa formación, ¿no? De, oye, de cuál es esta lana, el por qué está hecho, cómo está hecho, el por qué no deberíamos estar comprando obsesionadamente y de forma compulsiva tantas camisetas al año, ¿no?
Entonces... Comentabas antes que al final depende del estado de madurez de la marca y que no muchas, casi ninguna, están en la parte de omnicanalidad, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos, ¿no? Es decir, vale, partamos de una base de la empresa con tiendas y que tiene un e-commerce, pero que igual a día de hoy, pues seguramente son cosas diferentes, ¿no? En plan que tiene sus tiendas, incluso algunas, dos, tiene 10 tiendas y dos son franquicias y las 8 otras son propias, y después tiene un e-commerce manager que lo lanzaron hace X, ¿no? Entiendo que estaríamos hablando de un modelo de multicanalidad que tiene varios canales. ¿Cómo se pasa, ¿no? ¿Cuál es el trabajo paso por paso para hacerse de verdad omnicanal?
A ver, aquí vamos a, como tú bien dices, yo creo que tenemos que partir de la base dependiendo qué tamaño o qué facturación o cuál es el tamaño de tu empresa, ¿no? Y de qué recursos partas. Porque hay muchas modas y la gente a veces se obsesiona con una tecnología porque se pone de moda. Y de repente el coste de esa tecnología es... una barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar muy bien cuál es tu estrategia, dónde quieres llegar y qué recursos tienes económicos, tecnológicos y humanos. Porque también pasa mucho el hecho de, oye, tengo los recursos económicos, para comprar esa tecnología porque quiero, porque tengo que estar ahí, porque tengo que ser omnicanal, pero después no voy a meter recursos humanos que pueda entender esos datos y ayudarme realmente a ser omnicanal, ¿no? Esto pasa en pequeñas, medianas y grandes empresas. Yo lo he visto en todas.
Por lo que dices, suena caro. Ya estaba diciendo que comprar una tecnología.
Y que, a ver, no es que suena caro, porque hoy en día yo creo que hay plataformas. Es que tampoco quiero hacerte mucha publicidad de todas ellas.
Bueno, porque pero no, estamos.
Vale. O sea, está permitido, ¿no? Sí. O sea, realmente hoy en día están empresas que tengan un e-commerce y que tengan una plataforma. Voy a nombrar todas las posibles, así no tenemos problemas. Que sea un PrestaShop, que sea un Shopify, que sea un Magento, el famoso Salesforce, bla, bla, bla. O incluso después tenemos de tipo Commerce Tools, ya tenemos ahí otro tipo de tecnología abierta que podemos ir enganchando con nuestro WordPress y que podemos ir haciendo maravillas. ¿Qué pasa? Algunas de estas plataformas ya tienen desarrolladas lo que son sus módulos de omnicanalidad para que tanto lo que son los terminales de tienda como lo que es la plataforma de e-commerce estén conectados para tener lo que es un control de stock, un control del usuario y de la información de ese cliente y lo que es de las ventas, ¿no? Porque al final lo que necesitamos para estar en una estrategia unicanal es conocer cuál es ese flujo de ventas, qué ventas se producen en cada uno de nuestros canales, cuáles son realmente el stock que tenemos en tiempo real en cada uno de esos canales y del cual podemos disponer y disponer para cualquiera de los canales. Que eso es difícil, ¿no? El tener ese stock muy controladito no es nada fácil. ¿Y cuál es además la herramienta o si tenemos en la misma plataforma lo que es el histórico de nuestro cliente, no solo lo que es el perfil de ese cliente, sino qué es lo que ha comprado, cuándo lo ha comprado, cuántas veces lo ha comprado, cuáles son sus gustos? Entonces, tener toda esa información, eso es lo que podría llegar a ser, que es una evolución de la omnicanalidad, lo que sería el comercio unificado. Si lo tienes todo en una única plataforma, eso sería ya la joya de la corona, ¿no?
Vale. Aquí interesante, porque yo veía de nuevo esa palabra, ¿no? El de Unified Commerce, comercio unificado. Y para mí era como, de verdad, qué cansinos somos, cómo estamos constantemente, porque era como, ¿qué diferencia hay entre omnicanal y comercio unificado? Y de lo que acabas de decir sería, vale, comercio unificado es un paso más, de que omnicanal es, me esfuerzo por hacerlo todo client-centric, ¿no? Centrado en la ficha del cliente.
Los dos centran, tienen el pilar del cliente. Como,
exacto, sí, ambos tienen eso, pero que comercio unificado mete el apellido de desde la misma plataforma.
Correcto, ese es el apellido. En una única plataforma puedo ver, como si fuese un dashboard, como si fuese una pantallita, por decirlo así, para que todo el mundo se entienda, donde yo puedo ver qué se está vendiendo en tienda física, qué se vende en e-commerce, qué se vende en marketplace, qué estoy vendiendo a través de las redes sociales, todos los canales que podamos meter. Es que hay que pensar que hoy en día los clientes, por ahí leí algún informe, que hay muchos, que hay clientes que antes de comprar pueden pasar por 8 o 9 canales diferentes de una misma marca. O sea, puede haber pasado por el email, las redes, puede después de repente llegar a comprar telefónicamente, que nos olvidamos de que hay mucha venta telefónica y eso es parte de una estrategia unicanal también. Entonces, el cliente al final va a pasar por todos ellos y toda esa información la tenemos que ir recopilando. Entonces, si la tienes en una única plataforma, qué se está vendiendo en cada una de ellas, quién está comprando, por qué lo está comprando, cuánto se está gastando y ya el stock, porque esto es un talón de Aquiles muy, muy gordo. Si tenemos muy controlado el stock en tiempo real y se está automatizando en tiempo real, oye, que tenemos esta prenda, había 2 en tienda física, 5 en online, en el marketplace de turno, eso siempre es mucho más complicado, tenemos tanto, porque los marketplaces ya nos complican la vida, pero puedo tirar de un almacén central, puedo tirar de tienda, puedo tirar a lo mejor, porque hay mucha gente que tiene distintos tipos de almacenes. Entonces, tenerlo en tiempo real ya es un lujo, ya es maravilloso, ya es la optimización y sobre todo te va a ayudar también a predecir la demanda. Vas a intentar hacer con herramientas de Business Intelligence, vamos a predecir un poquito qué es lo que el cliente está demandando, ¿no? Y si nos va a ayudar a predecir la demanda, nos está ayudando también a hacer cálculos de fabricación. Nos está ayudando también a decir, oye, vamos a optimizar y a fabricar lo que nosotros creemos que tenemos que fabricar para conseguir estos objetivos de ventas, no nos olvidemos, para conseguir esta rentabilidad, porque al final esto es un negocio, pero no necesitamos fabricar tanto, con esto otro es suficiente, porque esta es un poco la demanda. ¿Qué pasa? Que llegar a un comercio unificado no es lo que hablábamos, ¿no? Pasamos de una multicanalidad a una estrategia unicanal donde estás vendiendo en distintos canales y a través de... Tú tienes tu plataforma e-commerce. Ahí tú vas viendo a tu cliente lo que te está comprando y los estados por los que pasa un pedido y a lo mejor tienes un stock en esa plataforma, pero hay lo que es un ERP donde supuestamente se tiene que vincular de alguna manera ese e-commerce, esa tienda física, ese market y en ese volcar en ese ERP esa información que en muchísimos de los casos no está en tiempo real. O sea, se automatiza y se, a veces pues pues hay gente que lo hace X horas al día, hay gente que lo hace muy poquitas veces en el día. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Que el stock nos está rompiendo por todas partes, ¿no? Entonces hay que estar metiendo índice de correctores en tienda para decir, oye, que es que en la tienda tienen 5. Vale, pero no me fío. No me creo que tengan los 5. Voy a decir que realmente le meto un índice corrector y le voy a quitar 2 a todo. Que no tiene stock, por si las moscas. Porque después voy a quedar mal con nuestro cliente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hoy en día hay plataformas más asequibles que por lo menos si aunque eres pequeñito y tengas poquitas tiendas y tengas, ojo, el TPV, lo que es la plataforma, el punto de venta de tienda, unificado con lo que es la misma plataforma del e-commerce, y efectivamente, y las pasarelas de pago, pues puedas tener todo esto unificado y te va a estar dando unos datos bastante reales de lo que podría ser lo que está pasando en tu negocio, ¿no? Existe, no es tan caro. Yo creo que si uno elige la plataforma adecuada a su tamaño y automatiza bien los procesos, ojo con esto, contrata buenos proveedores de servicios, importantísimo, y los automatiza bien y los parametriza bien, no va a necesitar tanto personal detrás haciendo Excel, moviendo cosas y puede sacarle muchísimo rendimiento, ¿eh?
Me he quedado como con 3 áreas, ¿vale? Es decir, obviamente entiendo que la principal y la que da sentido a que exista la canalidad es cliente, en plan de partir de tener una ficha única de cliente, que conozcas de ese cliente si te compra en tienda, si te compra en online, y que eso esté en el mismo CRM, ¿no? En plan que vayas a Rubén Bastón y sepas que se ha comprado unos zapatos en tienda y unos pantalones en tal, para saber que las siguientes son las camisas y ver, no importa dónde, pero que le llegue una forma de venderle algo, ¿no? Y después hay otras dos que no se suelen pensar tanto, pero que son para mí como siguientes pasos, ¿no?, hacia ese camino, que son la gestión de stocks. Es decir, que sí, es el omnicanal, también es que tengo un almacén en Guadalajara, pero que pueda llegar a utilizar mis tiendas como almacenes, ¿no? En plan de, a quien me compre desde Pollo, pues se la sirva desde la tienda de Pontevedra porque está al lado, en vez de mandarlo desde Guadalajara, ¿no?
Correcto. O sea, al final lo que necesitamos es que el cliente, darle el servicio al cliente y optimizar nuestros recursos. Que efectivamente, oye, es que tengo una prenda, como tú bien dices, en la tienda de Lugo, Y no se está moviendo, además, hay poca rotación de esa prenda ahí porque el cliente ahí no la demanda tanto. Bueno, pues antes de sacársela a un almacén, si hay un cliente, digamos, cercano, que nos diga, oye, esa prenda se la sacamos a la tienda. O está, tenemos en online, ¿qué es lo que nos queda más cerca? ¿Dónde optimizamos más toda la operativa logística? ¿Dónde nos va a costar menos y vamos a consumir menos gasolina y demás, y vamos a ser más sostenibles, y vamos a mandarle esta prenda, pues mira, desde nuestro almacén online, o desde nuestra otra tienda, o desde el almacén central, o incluso desde nuestro franquiciado, que a lo mejor tiene prendas en depósito, no las está moviendo, y podemos decirle, oye, ¿te interesa entrar y podemos trabajar este tema contigo o no?
que la tercera área era como la parte de pagos, ¿no? Es decir, que lo que mencionabas de tener un único proveedor que te sirva los TPVs y también el pago online para que tengas ese dashboard completo de todo lo que está pasando en tu negocio, venga de donde venga y que venga en tiempo real y no con informes a 3 días o cosas así, ¿no?
Sí, correcto, correcto, y, que es importantísima.
Y para esto, es decir, ¿qué herramientas, al menos para la parte de cliente, ¿no? Porque el otro hasta me cuesta más. Entiendo que una de ellas es cuando las plataformas de e-commerce hablan de sus POS, ¿no? Los point of sale.
Sí, que es lo que el punto de venta, que es el POS, efectivamente.
Eso entiendo que serían esos pasos de las plataformas para, desde la plataforma de e-commerce, poder estar integrando la información de todo, ¿no?
Correcto, efectivamente, eso es lo que yo te comentaba antes. Los POS, al final, para que la gente lo entienda, cuando tú llegas y ves ellos solo ven en la pantallita, realmente ahí dentro lo que hay es una herramienta en la que tienen toda la información y está unificada con lo que es la documentación o la información que tenemos en nuestro e-commerce o no, o lo que es en general de toda la compañía, ¿no? Entonces ahí puedes estar viendo si ha comprado online el cliente, si tiene algún pedido online, si ha comprado en tienda, si tiene que hacer una devolución online o es una devolución de tienda, se está registrando todos esos datos en el POS, en el punto de venta de tienda, y ya no solo que se estén registrando, sino que, como tú bien decías hace un momento, hay un tema muy habitual que son las devoluciones en tienda, donde se incorpora ese stock. Si es una compra online, se lo vamos a devolver al almacén central, se lo vamos a devolver al almacén online, o vamos a aprovechar y vamos a dejar ese producto, esa prenda en nuestra tienda. Pues para hacer eso tenemos que reincorporar ese stock y necesitamos esa tecnología que cuando nosotros hagamos este trámite en el POS nos diga, oye, este era un stock de online y ahora vamos a sumarle una unidad a nuestro stock de tienda y en tiempo real lo vamos a actualizar, ¿no? Y lo vamos a... Entonces, toda esa información es muy, muy importante que a través de esa tecnología.
Y para la parte de cliente, entiendo que ahí te la juegas a que en tienda física tengas un sistema de fidelización, rollo con tarjeta o lo que sea, para que al final poder saber lo que está comprando y unificarlo
con tus datos. Es que esa es la cuarta pata, que tú decías los tres puntos, pero al final tenemos lo que es un cliente que hay que fidelizar, que tenemos, que necesitamos todos esos datos, puede ser una tarjeta, puede ser un QR, ya sabes que cada vez nos digitalizamos más y las tarjetas físicas cada vez se utilizan menos, pero puede ser esa tarjeta, puede ser ese QR que tú enseñas y te van guardando todos los datos y aparte el cliente va pues teniendo controlado todo lo que es, lo que compra, lo que no compra, y tú vas guardando tu información en tu base de datos de qué es lo que está haciendo en todo momento el cliente, ¿no? Pero sobre todo, no por intrusismo, porque hay a veces que decimos, Dios mío, esta gente nos controla por todas partes, sino es para darle una mejor experiencia a ese cliente, para personalizarlo al máximo, para que cuando entre en tanto en la tienda digital y digas, hola Betty, hola Rubén, ya estás aquí, oye, que sabemos que te encanta comprar camisetas, pum, 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 te las vamos a mostrar, ¿no? Porque sabemos que has estado en tienda física y que has comprado estas camisetas, pero bueno, te vamos a mostrar estas otras que creemos que también pueden ser interesantes. Esa información es imprescindible tenerla y volcarla en nuestro CRM, que normalmente el service direccional es lo complicado, ¿no? El que tengamos la información de todos los distintos canales volcado en nuestro CRM y que nos informe exactamente dónde viene en cada momento, eso es lo más complicado, pero es hacia dónde tenemos que ir.
Y para esto de los planes de fidelización, ¿hay alguna herramienta que tengas de mano controlada o que hayas usado? Me cuesta, ¿no? Ahí verlo con cómo se hace, ¿no? Más allá de me lo desarrollo yo, como pueda hacer un Inditex, si hay mercado, alguna herramienta que simplifique tipo de proceso.
Pues fíjate, de fidelización te iba a comentar alguna, pero también te iba a comentar de las de stock, que hay algunas, no sé si tú has visto a Stock Agile, si has trabajado una vez, o con InStore View también, que son todas para todo el tema de stock. En temas de fidelización, yo he trabajado con distintas herramientas. Estoy pensando cuál de ellas decirte para cada uno de los tamaños de las empresas. Porque no es fácil el hecho de. Estoy pensando cuál decirte ahora. Me están viniendo más todas las de stock porque soy, como puede ser, una obsesionada, pero y de otro tipo de procesos también de CRM. Bueno, aparte de cada una de las plataformas, cada vez sacan más,
Porque
WordPress y
aquí
todas
Wapping, por
ellas.
ejemplo, sería una de estas.
Wapping, sí. Esa yo la he utilizado poco. A mí me parece de muy fácil implementación, que es importante.
Ya se nos va el
Sí,
tiempo.
si no te paso unas cuantas, aunque lo ideal sería que me escuchase todo el mundo.
¿Qué visión tienes ya última para despedirte? Antes me decías lo de, igual acabamos con gafas de realidad virtual en las tiendas. Mola. Es decir, ¿cómo te imaginas? Ya sé que esto es un sabe Dios qué pasa, ¿no? Pero ¿cómo serán las tiendas o las experiencias omnicanal a 3-5 años? Saquemos la bola de cristal.
Sí, totalmente, porque esto es una bola de cristal en toda regla, porque es todo tan volátil y es todo tan dinámico al mismo tiempo que saber cómo va a ser el futuro. Yo quiero esa bola de cristal, ¿eh? La quiero de verdad. Creo que todavía nos queda mucho, mucho por hacer. Creo que todavía hay muchas empresas en multi que tienen que ir a Omni, desarrollarse tecnologías económicas para tiendas, para empresas no tan grandes como hablábamos antes de un Inditex, sino para pequeña, mediana empresa y que pueda tener una tecnología, una digitalización en tienda a un precio asequible. Porque yo creo que al final, de algo que no hemos hablado mucho es los valores de la marca, el generar comunidad, en posicionamiento de esa marca y al final vamos a tener que darle esa experiencia al cliente, pero generando una comunidad, una pertenencia. Creo que esas van a ser las empresas que más triunfen y van a tener que entrar en las tiendas y sentirse que son parte de esa compañía, que son parte de esa marca, ¿no? Y sentirse muy identificado. Entonces, van a entrar y se van a fijar en las tiendas y en el área digital. Toda la tienda les va a envolver. Todo lo que son a nivel e-commerce les va a envolver. Les va a saludar. Y yo creo que incluso voy a venirme arriba y voy a decir, vamos a tener avatares y vamos a tener nuestros perfiles ideales en cada vez que entremos en cada uno de nuestros e-commerce o cuando entremos en nuestras tiendas, ¿no? Esas gafas de realidad virtual me encantaría vernos a todos. Hace poco he estado yo en la Bienal de Venecia con mis gafas, disfrutando del mundo del arte, ¿no? Y por qué no vamos a poder tener un poco de cultura y de arte en nuestras tiendas y viéndonos a todos nosotros con esa ropa o esas gafas o esos pendientes en esa tienda, envolviéndonos de alguna manera, pero con algo un poquito más sencillo, porque al final a mí me pesan por todas partes las malditas gafas, ¿no? No sé, creo
Con
que.
unas
Y a mí él me
lentillas
lo.
de realidad virtual, más que gafas.
Algo así, o sea, unas gafas un poco más chics o unas lentillas de realidad
O
virtual.
vengámonos arriba, con un microchip instalado en el cerebro, que bueno, que no.
Ya, a mí lo de los microchips me da un poquito de mal rollo, ¿no? Porque ya entonces te pones aquí el microchip, ya directamente entras, obviamente ya te saludan,
Claro.
bienvenida Betty
¿Ves qué
Lepena.
maravilla de personalización?
Pero yo quiero, pero ¿sabes qué pasa? A mí me sigue gustando las relaciones humanas. Me encanta que entre en tienda y que efectivamente me salude alguien. ¿Qué pasa? Que probablemente a esa persona va a llevar el chip y en el pinganillo o algo le va a decir, acaba de entrar Betty Lepina, ¿no? Dile qué tal Betty, qué tal te sienta el abrigo que te compraste el otro día, ¿no? ¿Estás contenta? ¿Necesitas que te ayudemos en algo? ¿Quieres que te ayudemos con complementos? O ha llegado la Navidad, sabemos que a tu hermana le encanta esto, quieres que te ayudemos con esos regalos, ¿no? O quieres visualizarte tú en tu casa, o cómo te visualizas en la fiesta de fin de año con tu modelito, ¿no? No sé, va a ser todo. Pero a mí el metaverso me tiene loca, ¿eh? Sobre todo más que el metaverso, el hecho de cómo las diferentes generaciones nos tenemos que ir adaptando y entender que sí va a quedarse, que creo que se va a quedar. Y porque mucha gente dice, pero qué esa cosa rara que nos están contando, ¿no? Y creo que es más un tema de evolución, como todo.
Pues Betty Lepina, de verdad, muchísimas gracias por este ratín que me has permitido que te atracase un poco para hablar de estos pasos y de estas reflexiones sobre el mundo de la multicanalidad, omnicanalidad, comunicado, ese transcurso, ese camino que tenemos todos que recorrer para acabar dentro de 5 años con algo que nos ayude a ser más personalizados, con una mejor experiencia, tanto online como en tienda. Y nada, un placer, Betty.
Gracias a ti, Rubén. La verdad es que me lo has hecho muy fácil y ha sido todo un placer. Espero haber dejado mi granito de arena, por lo menos un par de opiniones.
Sin duda. Chao, chao.
Gracias, hasta luego.
Aquí lo dejamos. Recuerda que por ser oyente del podcast tienes acceso a toda la Marketing for E-commerce Academy por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual, usando el cupón podcast o siguiendo el enlace que te dejamos en las notas. Además, los mejores artículos sobre el sector online los tienes en marketing4ecommerce.net. Si te interesa LATAM, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en México y Latinoamérica. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, comparte este podcast, sobre todo suscríbete y nos escuchamos el próximo lunes.